Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Babia y también por internet en www.solosanteelpeligro.com. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, programa de humor que emitimos todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un magazine repleto de música y noticias con más peligro que Bárcenas trabajando de cajero en un Carrefour. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más altisonantes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Arturo Míguez, ese muchacho valiente que siempre se sale por la tangente, nos trae su sección Vicios y Leyendas y hoy nos trae Villanos de la Antigüedad, con el malvado Torquemada, mítico inquisidor que de haber vivido en el siglo XXI sería el director de una fábrica de mecheros. Además hoy os traemos un monográfico espectacular de los clásicos Manfred Mann, el grupo sesentero que firmó las bases del pop más moderno, tal como Beatles, los Kings o El Canto del Loco, y en cuyas filas encontramos las huellas del mítico Jack Bruce. Y todo esto será como siempre en directo y con Bárcenas en libertad, previo pago, hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com, y ya que te ponéis, danos un like en Facebook, ¡copón! Hoy, entre otros personajes, nos visitan David Bisbal, Esperanza Aguirre o el malvado Torquemada. Así que déjate de siestas y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más. Y sin caernos de un burro, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos!
Un locutor requete molón que se llama Sergio Morón.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de vuelta aquí a Radio Enlace, al 107.5 de la FM. Recuerda, www.radioenlace.org. Y ahí nos puedes escuchar de todas partes de España, del mundo y por supuesto del universo, ¿eh? Así que no lo olvides. También tenemos una web, solosanteelpeligro.com, por si te quedas con las ganas de escuchar más cositas del programa, ¿eh? Y esto ya para empezar así, para que no se te olvide, así para meternos en el ajo, en todo el tema y demás. Bueno, pues hoy es un domingo frío, un domingo, bueno, pues muy bonito, muy divertido, sobre todo para nosotros que estamos aquí recogiditos,
radio, claro,
pasando calorcito, pasándolo en grande. ¿A que sí, Arturito Míguez?
Bueno, pasándolo en general.
Bueno, pasándolo, porque imagino que tú hoy vendrás muy contento, ¿a que sí?
Como siempre, sí, vengo con mi, siempre, bueno, con mi alegría habitual.
Con tu alegría habitual, además hoy nos traes un personaje de la historia tremendo, un personaje... Hay que revisar de vez en cuando, porque es un señor que hizo mucho daño, o sea... Nos remontamos a la época medieval, a la época de los reyes católicos.
¿El Renacimiento ya?
No, bueno, pero todavía están los reyes católicos por ahí. Sí, sí, o sea, claro. Todavía estamos en una época, una mentalidad muy cerrada, ¿no? Ese Tomás de Torquemada, que es un señor que se dedicaba un poco al tema del churrasqueo.
Bueno, sí.
El tema del churrasqueo, ¿no? Y entre otras cosas, en vez de cocinar, pues eso, en vez de hacer barbacoas con chorizos, con chuletas, tocinillos y demás, lo hace directamente con las personas. Uh-huh. A lo que él llamaba hereje, o llamaba infiel, o judíos conversos, o brujas, ¿no? que eran estas señoras que no se casaban, que por eso las llamaban brujas, no por otra cosa. O sea, pero son unas personas independientes que pensaban por sí mismas. Claro, el tema de la iglesia, ¿no? La iglesia hizo mucho daño en su momento.
Sí, sí.
Y también nos traes el monográfico de Manfred Mann.
Un grupo que duró pocos años en activo, pero un grupo fantástico.
Creo que fueron o estuvieron juntos desde el año 64 hasta el año 72, más o menos podríamos decir.
Bueno, en el 69 cierran más o menos, pero luego siguen alguna cosita. Pero el grupo como tal en el 69 es su último disco.
Ya desaparecen. Pues es un grupo muy interesante. Arturo nos va a traer cosas para que aprendamos mucho más de ellos. Y en el que estuvo el señor Jack Bruce.
Estuvo en un disco, en el segundo parece que fue.
Segundo disco, pero él estuvo siendo parte del grupo... una parte visible o solamente como arreglista o compositor.
Solo como bajista, solo como tocando.
Es decir, que él en la televisión y demás sitios no le podíamos ver.
Fue músico de estudio.
O sea, que si buscamos en YouTube, pues nada, ahí no.
Mejor hay algún concierto por ahí que está. YouTube está de todo en YouTube, así que.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, ya lo estamos oyendo, pero él tiene un programa todos los sábados de 5 a 6 de la tarde que se llama Fábulas y Reflejos, uh-huh. Programa de cómics que no os podéis perder jamás, y que ayer imagino que todos escucharíais. Y todos los martes de 9 a 10 de la noche tiene un programa que se llama Radio Enlace 25 años en entrevistas.
Es un programa especial, el 25 aniversario de la emisora, para ser un programa anual solamente.
Buenas tardes, Arturo Míguez, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes.
Arturo, o sea, ¿y esta semana quién tenéis pensado? ¿Tenéis ya cerrada alguna entrevista?
Todavía no está cerrada, ¿no? Todavía. El martes va a haber que terminar de cerrar el invitado.
Es que lo hacéis todo como muy improvisado. O sea, ya te has acostumbrado, ¿no? Con solos ante el peligro, ¿verdad?
Sí, no, y con el mío. Sí, la improvisación es lo que mola.
Es
en
lo
la
que
radio.
Mola, en cierto modo. Y a mi derecha, no está, no ha venido, no. Enrique García, es la primera vez que nos deja. La primera vez que no viene.
Pero ya volverá.
No, pero es que en dos semanas no va a volver.
En dos semanas, esta es la que viene.
Esta es la que
¿Qué
viene.
Me dices?
¿Sabes qué pasa? Que no es por ganas de venir, es que le pilla un poco lejos.
Sí, está algo lejos.
Es que se ha ido a China.
Además, es serio, no es coña.
Se ha ido a la boda de una amigueta y tal, y no se le ocurre, no se puede ir a San Sebastián
a
de los
República
Reyes.
Popular.
A la República Popular. sí, señor. Pues eso digo yo, tío.
Luego que no lo cuento, cuando vuelva no lo contará, por supuesto, con pelo y señales.
Pero vamos, que sepas, Enrique, que esto no lo puedes hacer a nosotros. No te puedes ir a China sin nosotros, no, así, no. Porque sí, ¿sabes? Pues nos ha dejado. Enrique, pues no viene. No,
bueno,
está
pues
en China,
nada,
pues...
ya volverá, tardó dos semanas, pero ya volverá.
Pero es que tú no sabes lo duro que se hace un programa
sí,
de radio
más sin, menos.
Sin su voz, sin esa sonrisa.
Tiene la voz más bonita de los tres, también
es cierto.
La mejor dicción, pero en fin. Que
la mejor dicción, por supuesto, sí, porque al resto no se nos entiende una mierda.
sobre todo hay que reconocerlo.
Tampoco podemos decir eso, pero bueno, que Enrique, por favor, vuelve pronto, Enrique, vuelve pronto. Deja el sobre en la mesa, no me pasen ningún sobre, Arturo. Porque Bárcenas ya está en la calle y no me pasen nada.
Bárcenas sí, ya está en la calle.
Cualquier sobre es sospechoso. Así que vamos a ir rápidamente para hablar un poquito de todo esto. Pues vamos con el atracón de noticias. ¡Vamos! Lo que queda de mí y lo que queda del micrófono...
Sí, el mío está entero.
El tuyo está entero. Es que tú eres nihilista, ¿no? Tú te declaras nihilista por completo.
Muchas cosas no me afectan.
Pues José Ignacio Baer confirma su asistencia a la ceremonia de los Goya. Si nada lo impide, mi deseo de asistir... Ha señalado el ministro de Cultura que el año pasado no pudo por problemas de agenda.
Sí, claro.
Problemas de agenda y que a alguien le tires un cóctel molotov, porque el ambiente está muy caldeado el año pasado en los Goya, ¿verdad?
Pero oye, va con el cargo. Tienes que ir a la gala de los Goya.
Tienes que dar la cara. Incluso si puedes salir al escenario y que hagan ahí el tira este, así claro. Como las ferias...
Vale, evidentemente, alguna bucheo, alguna coña, algo va a haber, eso seguro. Pero nadie te va a pegar, ni mucho menos, vamos.
No, pero claro, es que está muy defendido, ¿sabes? Aunque quieren, no pueden.
Y que nadie debería agredir a nadie.
No, claro. Bueno, pues este año podemos ver al ministro de Cultura aquí, el otro día de premios. Imagino que dirá algunas palabrillas y tal.
Espero que no.
Y oye, que comentamos que Bárcenas sale de prisión.
Sale de prisión, sí.
Sale de prisión tras pagar una fianza de 200.000 euritos.
Que yo me sé que no la gano, ¿eh?
Eso es. Entonces, por lo visto, no sabemos si ha sido la familia la que ha dado el dinero o ha sido el ladrón del Códice Calistino.
Sí.
Que tenía 200.000 euros para él para cuando se de sus ahorros. 200.000 euros.
Se lo ha puesto para que se haga... ¿El Paco de la cárcel?
Pues yo creo que ha sido él. Yo creo que ha sido el del Códice.
No, Luis. Paco es otro. Paco Correa. Luis el cabrón y Paco Correa. Sí, claro.
Pues oye, también es una pena que el Códice Calistino se haya tenido un montón de tiempo metido en un garaje, pudiendo tener a Bárcenas, que sabes que es un mecenas de las artes.
Lo todo es lo de cómo sabe que el Códice es suyo.
¿Que el Códice?
Sí, le preguntaron al obispo, que lo guardaba, cómo sabe que este es su Códice. Ah, muy bien, muy fácil, pero que lo marqué con un bolígrafo en la portada. está.
Eso no sabía yo.
Sí. Está marcado que la primera página marcaba boli para que se sepa que es suyo, claro.
Ah, claro, y ha puesto el nombre y todo.
No sé si le ha puesto el nombre o la parroquia o qué, pero cosas que está.
Sí, claro, además, como es un libro que debes de tener un montón de duplicados, que es una cosa única.
La marca España.
Sí, así es como somos. Pues continuemos hablando de temas de PP, porque una costurera de Gijón vive atemorizada por unos cojines misteriosos de Rodrigo Rato.
¿What? Cuéntame la historia esa.
La señora asegura que el popular le amenazó con acciones legales después de que se deshiciera de ellos porque no volvía a recogerlos tras un arreglo. Y es que ahora se los está pidiendo Rodrigo Rato. Y la mujer, por el tema de los cojines, por lo visto está acojonada, ¿eh?
Está acojinada.
Pero claro, ¿el problema cuál es? Que los cojines son muy feos, son de Hello Kitty, son de estos que tienen alguna forma rara de...
Igual lo pediría, se olvidó y dijo a la mujer, pues para comerme lo tiro. Ya.
Por eso digo, se lo regalo al hombre este del Códice Calistino, por lo menos que los tenga él, en el garaje.
A Bárcenas a la cárcel.
Pues continuamos hablando más cositas, porque el pequeño Nicolás ha hecho una cuenta en Twitter y ya tiene un huevazo de seguidores.
Y más que va a tener, cuando se enteren más gente.
Pues fíjate que solamente ha escrito un mensaje y dice, gracias por el apoyo. Y ya con eso tiene más de 50.000 seguidores.
Y retweets, se apunta para...
Pero el gracias por el apoyo, que es al rey, es a los jueces, porque no habla con los jueces, ¿sabes?
Es que Twitter, o sigue esta friki, si no tiene ninguna gracia Twitter.
Ya solo le falta salir en los libros de Teo al pequeño Nicolás. Es decir, Teo conoce al pequeño Nicolás, Teo defrauda Hacienda, Teo se codea con Dangarín, la supuesta hija del reino del rey es de Teo, este tipo
sí,
de cosas.
Sí, es posible que aquí haya algo por medio también.
Pues los casos de gripe, sabes que se han triplicado, ¿sí? O sea, la gente está malísima. Y sobre todo en Barcelona, es donde más casos se dan por habitante.
¿Tiene explicación, claro?
Tiene su explicación, y eso es que por lo visto los Puyolos, una de dos, han ido a hacer un pequeño ingreso ahí a Suiza.
¿Han pillado frío?
De unos millancejos, han pillado frío, se han traído para acá.
Claro.
O que la gente tiene la fea costumbre de salirse a fumar a la calle, una de dos.
Pues incluso pueden sumarse las dos, no tienen por qué ser excluyentes.
Se pueden sumar las dos. Pues mira, aquí tenemos una noticia curiosa, y es que fallece un taiwanés de agotamiento tras pasar varios días en un cibercafé.
Oye, más veces, no hay qué pasa.
No, y sobre todo los chinos, ¿eh? El hombre se llamaba Hishé y permaneció muerto con la cabeza sobre la mesa del ordenador durante horas. Pero a todo esto la madre de vez en cuando venía y le decía, ¡Hishé! ¡Sube la casa a comer, José!
Déjame, que tiene el cibercafé muy a gusto.
¡Ven a arreglar la habitación, José!
Déjame, tiene el cibercafé.
¿Qué va? Si es que la cosa es que no hablaba. Y ya, al cabo de unas cuantas horas, ya la madre le movió y tal. Y dice, pero si el niño está muerto. Si el niño que está muerto.
Y hacerle pendiente. Pues la verdad es que olía igual de mal que siempre. O sea, yo no te diferencia.
Pues por lo visto, al entierro han acudido Super Mario Bros. Y los personajes de World of Warcraft.
¿Sí?
Claro, a ver, mejor compañía que esa.
Sí, claro,
no puedes tener en un sepelio. Pues han incautado en Tijuana el primer dron usado por los narcos para llevar droga a Estados Unidos.
Uf.
Es decir, que ya, por lo visto, la droga ya no te da un mal viaje. Ya viaja sola.
Directa, sí, claro, ya vuela sola. Para que vas a llevar ahí camellos secunderos y pueden ir en un dron.
Pues hay un novedoso programa, Arturo, que además yo te recomiendo que le eches un vistacito.
Veamos.
Es de diseños en 3D y se llama Dildo Generator. Para hacer diseños en 3D y te permite personalizar tu propio consolador, el color, la forma, la largura, imagino, y por lo visto nada se resiste a las nuevas tecnologías, es decir, este es la... Y oye, ¿y qué se puede hacer con un cacharro de esos?
¿Qué tipo de micrófono de radioenlace? Se pueden hacer muchas cosas.
Pues sí, un micrófono de radioenlace con forma de dildo. Pues es una muy buena idea, se lo voy a decir a Paco Aragón. A ver si se le ocurre. Pues aparte de todo esto, se mofan, esto sí que es muy
mofan
peligroso.
Y mofan y befan.
Contra el líder norcoreano Kim Jong-un por supuesta manipulación de la Copa de Fútbol de Asia. Ese hombre no manipula nada.
¿Qué pasa en la Copa de Asia al final?
Pues que la han manipulado.
¿Pero quién ha ganado en la Copa de Asia?
Pues unos asiáticos. Y es que la cosa es que por lo visto podrían haber ganado otros asiáticos.
Han ganado unos
que por lo visto han metido ahí mano.
¿Quién han sido los otros, claro?
Pues claro, ahí está la cosa. Es que no lo sabemos. Todavía estamos con la duda. Pues tú sabes que de ahí las noticias no salen, ¿sabes?
Sí, es lo que tiene Corea del Norte, claro.
Y va, no.
Aquí viene. Mamá, ¿me te dejas solo?
Buenas tardes.
Saludos, señorito líder.
Oh, muchas gracias por recibirme con estas nobles palabras.
Un placer, siempre que viene. Nos honra con su presencia.
Líder omnipotente, omnipresente, omnitorrenco.
Honrados estamos de su presencia, ¿eh?
Sí, cuando he llegado a España han dicho que me parezco a Pocoyo. Y eso dicen que significa líder omnipotente.
Sí, poco es líder y yo es omnipotente, en español.
Claro, vamos a ver, ¿cómo una persona tan agradable, tan enigmática, tan sencilla como yo, y se han burlado de mí en un vídeo de foto?
La gente que es muy mala, malediciente y es mala y una inquina. Sí, aquí en español la broma sale a los segundos en internet ya.
¿Usted lo ha visto el vídeo?
No lo he visto, no.
¿Cómo que no lo ha visto? Pero sí es muy divertido, según dice.
Sí, pero no lo he visto, no.
¿Y por qué?
El que no me gusta es que se mueven y ve el límite líder.
Pero vamos a ver, si yo lo único que voy a hacer es pelar vivo al que vea ese vídeo, solamente eso.
Menos mal que no lo he visto, fíjate.
Y hacerlo hamburguesa, porque sabes que ya se pueden comer hamburguesas.
Ahí se puede.
En Corea del Norte.
¿Cómo se llaman las cadenas estas de hamburguesas?
Se llama Líder Omnipresente Hamburger.
Hamburger King.
Hamburger King.
McDonald's.
Claro. Y entonces, nada, la gente desaparece y, claro, las hamburguesas, claro, no dejan de producirse.
Están buenas, están...
Están bastante buenas, saben a pollo.
Ah, mira qué ricas.
Claro. Entonces, seguro que no ha visto usted el vídeo ni nada.
No, ni lo he visto ni lo veré.
¿Y por qué?
Porque no me gusta que se ríen, mofen y befen de líder omnipotente.
Bueno, pues nada, pues entonces me ve. Yo es que vengo aquí y me aburro un huevo. No puedo hacer nada. ¿Y para qué quiero yo la pistola que me han traído los Reyes? Si no puedo usarla.
No sé, puedo ir para las ratas de...
Ah, pues mira, buena idea.
Camarillas.
Venga, pues voy a jugar al Call of Duty con la rata. Hala, adiós.
Adiós.
Pues estás librado. Porque sí, ya, porque venía tú.
Venía alquilado, yo que ya lo conozco ya.
¿Tú sabes el mechón ese que lleva por un lado? Pues lo llevaba para el otro.
Yo le veo el ojo revirado y así que viene con ganas de pegar tiros.
De todas formas, no es muy alto Kim Jong-un, ¿verdad?
No, no es muy alto tampoco.
O sea que se le pueden dar tobitas.
Eso que lleva tacones.
Ah, sí, lleva tacones.
Bueno, zapatos de estos de.
Ah, de estos de alzas, ¿no?
De alzas, efectivamente.
Pues cambiamos de tema porque vamos a deportes. Cristiano Ronaldo confirma su ruptura con Irina Shayk.
Bueno, está bien, buena noticia, está libre.
Es muy buena noticia, el problema es que claro, para nosotros no.
Bueno, para nosotros no, para otros.
Porque una mujer de esas se levanta ya desde por la mañana y necesita otro cheque al portador.
Es que ya tenga su calma, ya tenga más dinero que tú y yo juntos en nuestra vida, en varias vidas excesivas.
Madre mía, ¿cuántas veces tendremos nosotros que vivir para ganar cuarto mitad?
De hecho, esa mujer no nos toca ni con un puto láser.
¿Sabes? Buenas tardes, ¿qué tal? Estoy bastante triste, o sea, por un lado contento, por otro triste porque, claro, yo que gano el Balón de Oro, solo queda uno para superar a esa
precuela. ¿Cómo fue el ruido ese que hizo? Que fue muy...
¡Sí! ¿Qué le ha parecido?
Sí, es raro, ¿no?
Y a todo esto sacando fuerzas de flaquezas, ¿sabes? Porque estoy bastante
triste. No sé decir a qué se asemeja este sonido.
Pues no lo sé, pero vamos, sí, parece un búfalo. Bueno, pero es un tío potente.
Vamos a hablar de tu ruptura con Irina.
Sí, sí, yo estaba en mi casa, estaba yo con el Balón de Oro, ahí dando cabezazos, así con Sergio Ramos y tal, ¿sabes? Y él me rompió unos, pero bueno, luego saqué los otros dos porque tengo tres.
¿Cuánto tiene Messi?
Meses cuatro. Entonces me falta uno para igualarle el año que viene. A ver, el año que viene seguro que lo gano. Y cuando lo gane...
No me cabe duda.
¡Sí! Tendré que volver a repetirlos, pero... está claro. Entonces nada, estaba yo tranquilamente en mi parcela, yo tengo una parcelita, ¿sabes?
Sí, una casita pequeñita,
de unas 15 hectáreas, un poquito más grande que la de la ministra, ¿sabes? Y entonces nada, pues estaba yo ahí dando unos cabezazos, ahí jugando con el Balón de Oro, ahí dándole a la pared y estas cosas, y llegó Irines, dice, esto no puede seguir así.
¿Se ha sido mutuo acuerdo? ¿Quién ha dejado a quién? O...
Bueno, yo lo he dejado yo.
¿Cómo dejas a esa
mujer? Porque sí. Porque yo viendo que la cosa no iba bien, y digo, pues ya está, aquí ya se acaba todo.
Bueno, una pena.
Bueno, primero me amenazó ella, y antes de que ella me dijera te dejo, dije, pues te dejo yo.
Se dijo a la vez, pero uno un poquito antes.
Claro, es que yo soy orgulloso de cojones.
Vamos.
Y ya le he dicho a Irines, digo, vamos a ver si el año que viene gano el siguiente Balón de Oro, que va a ser así, y los siguientes también, no te los pienso dedicar.
¿Y cómo va a ser el divorcio? ¿La separación de bienes? ¿Cómo va a funcionar todo eso?
Separación de bienes, no estamos casados. O sea, con lo cual, por eso, ella a la puta calle, y yo...
Hombre, ella tampoco es pobre, de solemnidad, ¿eh?
No, por supuesto, claro, sí. Bueno, pues me voy, sabes que estoy echando un partidito con Sergio Ramos.
A ver, pues nada, que se esté bien.
Venga, un saludo así para todos, venga.
Adiós, Cristiano.
¡Sí! Me gusta a ti lo del gritito, de Cristiano. Está mola.
Fue muy simpático el momento.
Pues ya, para terminar, vamos con una nueva moda de estas estúpidas.
Míreme da.
Se llama Eyeball Tattoo. ¿Te puedes imaginar lo que es? Es hacerse tatuajes en la bola de los ojos, Arturito.
Ay, pues hay otra cosa.
Pues esa es la última moda. ¿Y sabes lo que dicen los expertos? Que puede ser perjudicial para la vista.
No me digas. ¿Tatuaje en el ojo y es malo? No me digas.
O sea, tú te haces un tatuaje en el ojo. Además, es que se meten los colores.
Sorprendido, mira, yo, ¿cómo puede ser malo eso, hombre?
Pues aparece, hay una foto, el tío ya se lo ha hecho ahí en todo el ojo y pone amor de Madrid. Además, con el típico corazoncito
y el ancla y todo eso.
Y el ancla y todas esas mierdas, esas cosas que hay en la cárcel. No te esperes tú que la Pantoja salga de la cárcel con un...
Con los dos ojos tatuados.
Y que ponga Paquirrín y Chabelita en cada ojo. Bueno, que vamos a ir con música, porque la semana pasada tuvimos aquí a los chicos de Otra Cara y nos trajeron su disco, su nuevo trabajo, que se llama Seguir Soñando, que es la continuación, podríamos decir,
de su anterior trabajo, Incompatibles. Y nada, oye, que suenan de maravilla, que ya podéis escuchar la entrevista en www.solosanteelpeligro.com y queremos que escuchéis este tema, Seguir soñando. A la vuelta, más cositas, venga.
Mi vida como imaginé, a través de tus sentidos, puedes sentir cada vibración. Déjame ser tu momento, parte de tus recuerdos. Déjame ser un instante más. Déjame ser tu consuelo, parte de tus deseos.
¡Ey! Despierta de la siesta, que empiezas solos ante el peligro y luego no te voy a contar lo que ha pasado, ¿eh? ¡Venga! Y seguimos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. ¿Qué te ha parecido el tema de Otra Cara, Arturo Miguel?
Muy bueno, me ha gustado.
Pero muy bueno. Bueno, pues así es todo el disco. Para que te hagas una idea. Un disco que lleva a la venta desde el pasado 5 de enero y que para hacerte con él solamente tienes que entrar en www.eltridente.es. Repito, www.eltridente.es. 10 euritos, por solo 10 euritos te haces con esta obra maestra. Y con el anterior, si quieres también, ¿eh? Incompatibles, Seguir soñando. Ambos discos fantásticos. Otra cara, maravillosos. Y nosotros continuamos aquí con todos vosotros en este domingo fresquete.
Pero aquí en la radio se está calentito y a gusto.
Se está muy, muy bien. Hombre, el único problema que tenemos aquí, como hablamos tanto y estamos cerrados, una vez que ya se consume el oxígeno, ya sí. Nada más que hablamos tonterías.
No siente hipoxia y no llega sangre al cerebro y pasa lo que pasa. Decimos todavía más tonterías.
Tonterías como las noticias que vienen ahora mismo.
Ahí está.
Esas noticias que vienen cortaditas, picaditas, así en pequeños cuadraditos, pero con muy mala leche. Y son las noticias tontas con remate o más conocidas como las noticias
¡Molocas!
¡Molocas! Su microcerdo creció más de lo normal y ahora pesa lo que un oso polar. Derek y Steve, de Canadá, compraron un microcerdo llamado Esther, o le llamaron Esther, siendo conscientes de que podría llegar a pesar unos 31 kilos. Pero ya superó casi 10 veces sus expectativas y ahora pesa 304, es decir, que se ha convertido en falete. Ahora sus dueños se han tenido que mudar a una granja. Y claro, para paliar el disgusto, ahora se han comprado un microelefante.
Además, la cochicara de la granja se quedó pequeña y ahora el cerdito vive en un portaaviones para él solo.
Detenido por tratar de pasar 94 iPhone 6 pegados a su cuerpo.
Le pasó a un hombre de Hong Kong que ha sido detenido en la frontera de China.
Habrá sido Enrique, ¿no? Habrá sido Enrique.
No creo, esperemos que no.
Vale.
Pues lo que pasa es que vieron cuando intentaba pasar a China con 94 iPhone 6 pegados alrededor de sus muslos, torso, piernas y la entrepierna.
Madre mía.
Y para ello utilizó bolsas de plástico y cinta adhesiva con las que mantenía a los smartphones adheridos a su cuerpo.
Pues todo iba bien hasta que empezaron a sonarle las pelotas. De su novia, como siempre, tan...
Pensaba venderlo mucho más baratos que en las tiendas, con mejores descuentos todavía para los que iban pegados a la entrepierna.
Británica se casa con dos gatos. Barbella Bashner, de Gran Bretaña, contrajo matrimonio con Lugosi y Spider, tras romper con su último novio. La británica, de 48 años, ama tanto a sus gatos que se tatuó las iniciales de ellos en cada pierna. Imagino que la parte del medio se dejaría los bigotes. Además, Barbella se encuentra haciendo planes para mudarse a una casa al norte de Londres y vivir feliz en compañía de sus dos esposos. Claro, su exnovio la dejó porque estaba harto de su afición a los gatos, que por cierto su novio era un hurón.
La fiscalía se plantea presentarse como acusación particular por el delito de poligamia.
Y continuamos con las noticias. ¡Muy locas! Le mordió una serpiente venenosa y su traje de Star Wars lo salvó.
Ahí estamos. El australiano de 47 años, Scott Loxley, se salvó de morir por una picadura de serpiente gracias a su traje de Stormtrooper, es decir, los soldados imperiales de Darth Vader en la saga Star Wars. El caso que hace una travesía de 15.000 kilómetros para recaudar fondos para un hospital, le picó la serpiente y el traje le salvó.
Vamos, que dicho así a modo friki, la fuerza le acompañó por no estar en el lado oscuro.
Yo me quedé más tranquilo, yo sabía que las armaduras de un trooper eran ineficientes contra los láseres, contra los palos de los Ewoks, pero al menos ya contra serpientes funcionan.
El escritor Alex Scola decidió utilizar la imagen de un retrete en la aplicación Tinder, utilizada para ligar por internet. Una fotografía que le sirvió para ligar con 200 mujeres. Una auténtica pasada. Muchos le piropeaban al retrete, claro está. Y cuando vio que la cosa se puso seria, pues ya decidió finalizar con su experimento, que le hacía falta para escribir un libro, que por cierto, el título del libro va a ser La idiotez humana y sus consecuencias, próximamente en sus tiendas.
Yo le vi en la foto mucho más limpia que los seres medio, dijo las muchas mujeres con las que digo.
Y ya para terminar, un religioso saudita condena a los muñecos de nieve por fomentar la lujuria.
Ha sido el jeque Mohammed Saleh Al-Munajjid quien ha condenado a los muñecos de nieve por considerar que su construcción fomenta la lujuria y el erotismo y por tanto estos muñecos son antiislámicos. Construir muñecos de nieve es imitar a los infieles, afirma Al-Munajjid.
Pero qué lujuria y qué hostias. Envidia que la verdad que vive en un puto desierto y se le derrita a los muñecos.
La cúpula tiene las ventiscas y que los lleva como a putas, añadió.
Y hasta aquí las noticias. ¡Muy locas! Claro, y ahora mismo, Arturo, sería el momento en que yo me dirigiría a Enrique García, ¿sabes? Y le diría, Enrique, ¿qué APPs me has traído?
Pero no hay APPs hoy.
¿Pero por qué no hay APPs?
Porque no es de Enrique.
Porque se ha ido.
¿A dónde se ha ido?
A China. Ay. Y llevaba ahí los iPhone 6, el pobre, para claro. Traérnoslo y lo han pillado.
A veces hace un sobresuelo, porque a quién le pagamos, pues a ver si me vende iPhones y me saco algo.
Claro, ha empezado al pobre hombre a sonarle la entrepierna. Es que joderse. Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a la actualidad en dos patadas, ¿vamos? Si os parece bien. Porque, por lo visto, el juez archiva el caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre.
Qué raro, ¿alguien se esperaba otra conclusión del caso?
¿Ah, sí? ¿Tú no lo esperabas?
Sí, sí, yo me esperaba.
¿Tú qué te esperabas? ¿Que la fueran a condenar y que fuese a pagar
sí,
una...?
Sí, que fuera a condenarla, que el delito de resistencia a la autoridad...
¿Incluso que fuese a la cárcel?
Hombre, así resistencia... Para... Si estás en una manifestación y dices a un policía, por favor, señor, no sé con qué nos está hablando, vas a la cárcel.
Vas al trullo.
A la autoridad, vas al trullo. Parece ser que atropellar a un policía con el coche, ¿no?
Y además se le dices, pero bueno, ¿y a mí por qué me vas a poner una multa, hija
puta? ¿Multita o bronquita?
Pues resulta que el juez ha archivado provisionalmente, lo cual no significa que no vuelva a reabrir el caso, o sea, nunca lo va a hacer. La acusa contra Esperanza, contra la ESPE, por darse a la fuga después de que los agentes de movilidad le pidieran la documentación para multarla por estacionar su vehículo en plena Gran Vía de Madrid, pim, pam, pim, pam, pim, pam. El magistrado considera que no está acreditada la desobediencia. O sea, ¿no desobedeció, Arturo?
decir, de ahí el tema, ¿no? Y los hechos se produjeron el pasado mes de abril, ¿sabes? Entonces, hombre, tampoco es que sea una cosa así del otro mundo el tirar una moto de un policía. Vamos, lo haces tú, porque simplemente no lo has visto y se te... Y la tira. Pero vamos, a puntito estaría, no te creas.
Vamos,
¿eh?
Sí. No sales libre.
Te ponen las esposas, te montan en la moto y te llevan, además.
De rosita no sales.
Buenas tardes, hija puta. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Esperanza.
Pues nada, oye, ¿tú qué te pensabas?
Pues no sé, que la justicia es igual para todos, esas cosas.
La justicia es la misma para todos, menos para mí. Ya, que yo soy la puta ama, a ver qué pasa.
No, no sé, eso es verdad, sí.
Porque, hombre, aquí pues hay diferenciaciones sociales. Estamos los putos amos y estáis los losers.
Pero Bárcenas, su señoría...
Que, por cierto, ¿sabes una cosa? Que yo he llamado a Bárcenas para quemar las pruebas. O sea, con lo cual este caso ya no se va a volver a reabrir.
De todas formas, si dirigía el país Bárcenas de presidente y usted de vicepresidenta... Ángela Merkel acojonada. Eso también te lo digo. En el mundo está que no salía.
Pero vamos, pero tremendo. Además, las mujeres al poder, totalmente.
La deuda la paga ella.
Hombre, por supuesto.
No acaba pagando Merkel la deuda.
Ya te digo. Pues eso, y entonces nada, que Bárcena le ha dado un sobre al policía y ya le ha callado la boca. Le ha dicho, oye, que tú por a tu casa, yo la mía, y Dios era de todos, y punto, hijo de puta.
Y las próximas elecciones, mayoría otra vez, ¿no?
Por supuesto. Además, me voy a presentar yo y vamos, y ahí me vais a tener, vamos, vais a tener las espias en vuestras peores pesadillas.
No, ya la tenemos ya.
Además, Bárcena me pidió una cosita a cambio, ya le conseguí. Ahí un currillo en correo, ¿sabes? Para que esté ahí entretenido con los sobres y bueno, que es lo que más le gusta a él.
Sí, claro. Y si no con las cartas Magic, que en una tienda tienen puesto.
Y además, también ha firmado Bárcenas un contrato por el próximo anuncio de la Navidad, del sobrecito, lo va a hacer él.
Claro.
Lo va a recoger él, así que, pues eso.
Y luego los Goya, también lo puede sacar los Goya.
Los Goya, claro.
¿Da el sobre?
Él los da, se los queda directamente.
Bueno, sí, claro.
O sea, iría el nombre al ganador, pero con unos billetillos dentro, ¿no? No te creas, sobre su lecilla. Pues eso, que ya se archiva mi casa y que yo me voy para casa muy tranquilita.
No pilla nadie al volverse a
casa. Por cierto, acabo de tirar una bicicleta con mi Super Land Rover. ¿Esta era de alguno de vosotros?
Creo que de que en la emisora sí, pero ¿sí? Ya da igual.
Bueno, pues nada, pues ya si me quieres me denuncias con lo que sea y a mi pliño duermo en mi
coche. Para ir a la cárcel al final, tontería.
Bueno, si quieres te espero afuera y luego te acerco a casa.
No, déjalo, ya voy yo andando.
Bueno, pues nada.
Se lo agradezco.
Que no será porque una no tiene buenas intenciones,
no, yo se lo agradezco igualmente.
Bueno, pues ya sabes, ¿eh? El voto para la lideresa, ya lo sabes.
Por supuesto, hombre.
Y si quieres tener acojonada a la Merkel. ¡Hala! ¡Hala!
¡Hasta luego!
Pues yo sí que estoy acojonado porque un tratamiento de ventosas promete conseguir el trasero de Kim Kardashian.
¿Lo leo yo la noticia?
¡Léemela!
Pues este tratamiento revolucionario se denomina terapia de ventosas y se coloca como efectivo para tunear el trasero. Se basa el sistema en un aparato del que se desprenden dos grandes ventosas, glúteos generalmente, después de 45 minutos, se activa en el movimiento hasta corporal para concentrarla en los puntos indicados y que se desean. Esto lleva esto en Miami, el tratamiento, y en 5 sesiones dice que tienes un culo como el de Kardashian para forrar pelotas.
Buenas tardes, soy José Manuel Caparrós.
La voz me sonaba, la voz, pero...
Claro. Yo es que sabes qué pasa, mira, es que ahora mismo estamos aquí con el tratamiento, ¿no? Unas mujeres aquí que se quieren poner el culo carpeta de Kim Kardashian y demás. Uh-huh. Y nada, pues eso, que es un tratamiento muy sencillo, son muy pocas sesiones, y que lo hacemos aquí así con el desatascador, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo metemos ahí... Es que esto yo no lo sé hacer. Es un tratamiento que en un principio tiene unas entradas de 50 euros, ¿no? Por días y tal. Es decir, por ponerte dos desatascadores en el culo, 50 euros. Pero por cacha. 50 euros por cacha.
Ya es 100 euros, ya empieza a ser un poco más caro, ¿eh?
Entonces, fíjese usted cómo es el procedimiento, ¿sabe? Porque aquí tenemos una persona.
Así tirando y...
Esta chica era nadadora, ¿sabes? Nada por delante, nada por detrás. Y quiere tener el culo de Kim Kardashian. Entonces, toda la grasa, o sea, todo el grasumen que tiene.
Se va bajando de las caderas a...
bajando y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entonces, esto lo vamos pasando a la parte de atrás.
Sí, vamos. Se traslada la grasa de un sitio a otro cuerpo.
Entonces, una vez que esto lo consigues, pues ya se te queda culo carpeta. Ya puedes apoyar ahí el cubata, puedes apoyar las palomitas, puedes subir a...
De plasma,
incluso si vas al Carrefour, le puedes subir ahí al niño, o sea, para que no te estorbe. O sea, esto es la hostia. Esta mujer ahora mismo, está siguiendo el tratamiento. Además es muy cómodo, no es nada,
no molesta.
Es indolor totalmente y 50 pavos que te cuesta la
sesión. Por cacha.
Bueno, por cacha y cada vez que suena esto, 50.
Yo empiezo a ser caro, ¿eh?
Vamos a ver, ¿cómo se cree usted que yo vivo en Miami? Vamos a ver, como un tío que yo soy de Brigoga, me he ido a Miami. Sí. Joder, por 50 pavos aquí, el pim, pam, pim, pam.
No, la verdad es que la idea ha sido buena, ¿eh?
Yo es que una vez yo tuve un sueño. Bueno, primero vi el culo de Kim Kardashian, ¿sabes?
Sí. ¿Quién lo catara?
Que eso parecía un armario ropero. Hombre, lo puede catar usted, eso es una cosa horripilante, ¿no? Pero digo, coño, de aquí se puede sacar pasta.
Hombre, yo me hace ascos, ¿eh?
Y mi mujer cogió y dice, joder, pues yo tengo dos atascadores. Porque mi mujer tiene tiene lo mismo, pero en las caderas, ¿sabes?
Claro. Pues oye, si esto se cambia de lugar, fíjate que invento.
Pues fíjese, entonces claro, como hay gente tan idiota que se quiere poner una cosa tan horripilante.
Hay gente muy tonta.
Hay gente muy tonta, ¿sabes? Y nada, y digo, pues venga, pues coño, pues si yo hago este tipo de tratamiento, yo que ni soy médico ni nada. Si yo soy esquilador ahí de ovejas. Me estoy forrando.
Por los esquiladores de ovejas, hace poco vimos una noticia que pedían inglés y idiomas y cosas.
Por supuesto, sí, sí. Vamos a ver, incluso yo puse un anuncio en el periódico que pide un esquilador.
Ahora usted de la noticia.
Era yo el de la noticia. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué conocimientos tiene? ¿A qué estudia usted?
Yo tengo dos carreras, ¿no?
¿Tiene usted dos carreras? Sí. ¿Pero de 100 metros cada una o no, de universidad?
De psicología, sí. Hablo inglés.
¿Habla usted inglés? Es que es muy importante para hablar a las ovejas en inglés.
He hecho cursos de radiodifusión.
¿Sabe usted euskera y esas cosas?
Euskera no.
Pues entonces está usted descartado, no puede usted trabajar. ¿Y el tema del pastoreo qué tal lo lleva?
Bien, eso,
entonces contratado.
Pastoreo.
Pues eso, que nada, que ahora mismo si usted se quiere aplicar una sesión, por lo que sea, la primera sesión, los primeros cuatro chaporreteos estos son gratis. Luego ya el resto
culo
son...
así, el culo carpeta no me interesa.
Yo tengo, es una caja zapatos.
No, pero ¿para qué quiero yo un culo carpeta?
Pues eso digo yo. Pero
ese
caso es una cosa horripilante. Yo no sé a quién cojones le puede gustar eso. Pero yo me estoy forrando.
Hazte bien.
Coño, me acabo de comprar una casa en Miami.
Yo si quiere promoción en la radio, me pago un poco, me paga por la promoción.
Ah, pues se venga usted conmigo para allá. Mientras usted me esquila las ovejas, yo estoy aquí con los embudos para arriba, para abajo, aquí, pim, para los desatascoderes. ¿Le parece bien? Venga, pues nada, pues yo le espero ya en Miami. Luego ya le envío la dirección, venga.
Acabo el programa y para allá.
¡Hala, hasta luego!
¡Hasta luego!
Joder, oye, pues es incómodo esto, ¿eh? Fíjate que me acabo de aplicar una sesión y ya, de momento ya no quepo la silla.
No, ya no entras, ¿no? Y eso que la silla es ancha, ¿eh?
Y eso que la silla es bastante ancha y demás. Oye, vamos con más música, ¿qué te parece si vamos con más música?
Depende de lo que pongas.
Pues mira, ¿tú te acuerdas de las Dover, de las hermanas Dover?
Me quedan bien esas mujeres, esas hermanas, me quedan
y
bien.
Y son muy majas, tú sabes que tuvieron una época, ¿no?, en la que hicieron una pequeña incursión a la música disco.
Y tienen singles sueltos
muy
buenos. Con gusto.
Pues han vuelto a editar otro álbum con nuevas canciones que se llama Compilation.
¿De qué estilo es?
De sus inicios. Han vuelto a sus inicios, a la música más cañera, más rockera. Y este es su nuevo tema, se llama Too Late, suena de maravilla. Y ahí están las Dover, de vuelta a la vuelta. Vamos con el corazón, beca. Sintoniza Radio Enlace todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde en el 107.5 de la FM. Y seguimos aquí en directo, Arturo. ¿Cómo has bailado esta canción de las Dovers?
Bueno, he bailado de mi manera. Con...
De vuelta a sus orígenes más rockeros. La verdad es que estas mujeres cada vez nos sorprenden más. Y oye, que seguimos adelante si quieres con el programa. ¿Te parece, Arturito?
Me parece bien.
Pues si quieres vamos con las noticias del corazón, que esta semana vienen cargaditas. Venga.
Corazón latino, de sangre caliente pegada a tu piel.
Pues Isabel Pantoja, por lo visto, tiene un misterioso romance en prisión. Era previsible, los rumores persiguen a Isabel Pantoja, cuya estancia en prisión no está exenta de todo tipo de habladurías. Arturo, ¿ves preparando el tema este del teléfono? ¿Cómo se llama?
¿Ves
marcando
Skype
por ahí? Bueno, pues la noticia ya saltó a la luz hace días en Salón Deluxe. La tonadillera, es muy realista el tema, podría estar comenzando una relación en la cárcel, donde cumple condena por blanqueo de capitales y otras muchas otras cosas que no se quiere hablar para no sacar. Según afirmó un reportero del programa, la cantante andaluza tendría el corazón ocupado por un funcionario de prisiones de unos 50 años de edad que está divorciado.
Bueno, tenemos el Skype que funciona, me parece.
Sí.
Isabel, ¿estás ahí?
¿Tiene usted un vis-a-vis? ¿Un vis-a-vis con quién? Espero que no sea Cachule. Ese hijo de gran puta no quiere verlo.
No es Cachule, Isabel. Somos nosotros. Somos antes peligros.
Ah, Arturito, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. ¿Cómo estás?
Pues estoy... Bueno, estoy contenta. Estoy relajada.
Nos alegramos.
Ya no me fumo 5 paquetes de tabaco porque, no sé, veo la vida de color de rosa.
Ya se va a taller de cosel y esa cosa así.
Y ya hemos terminado el curso de Fulmético y lo acabamos de terminar. Y no sé, ya me siento como muy, muy viva. Estoy yo
de hecho,
así, muy contenta.
Cuentan los rumores que de hecho estás muy viva, estás en la cárcel.
Ah, claro, estoy muy viva y eso como lo saben ustedes.
Han contado ciertos periodistas que tienes una relación amorosa en prisión.
Estoy enamorada de José Mari.
José Mari es el funcionario de 50 años.
El funcionario. Divorciado. Solo son 50 años, para mí ya un yogurín. Y la verdad, estoy tan enamorada de... Un día surgió la chispa. Si quieres te lo cuento.
Sí, claro, por supuesto.
No se lo he contado todavía a ningún medio porque no quiero hablar con nadie.
El enlace en Solos Ante Peligro, primicia absoluta.
Sí, pues lo espero, lo espero. Pues es que resulta que un día estaba yo en mi cerda, ¿sabes? Porque al día siguiente tenemos un examen de cusel. Y estaba yo haciendo un pequeño bordado y esta cosa y tal, con mi compañero de cerda. Es que ya se me ha quedado así un poco esta voz.
Un poco acento, sí.
Y nada, y él llegó, ¿no? Y dice, pues mira, tengo un obsequio para ti, ¿sabes? Que yo soy muy fan tuyo, yo tengo todos tus discos, me los he bajado de internet y esas cosas. Y yo pensaba que era una cosa así y tal, y me trajo una lima. Una lima, pero una lima que yo la guardo con todo mi cariño. Apenas me limo las uñas con ellas, ¿sabes? Yo
es una cosa... Lo de las limas hoy día es una cosa que ya no se lleva, ¿no?
Claro, entonces...
No son operativas.
Sí, sí, yo lo uso, tengo las uñas divinas, ¿sabes? Con esa lima... Ese pequeño detalle que me trago y tal, y esto. Entonces ya empezamos a hablar, empezamos a intimar. Por las noches
nos pasamos... ¿Ya surgió la chispa?
Por las noches, así, cuando estaban todas las presas durmiendo, él venía y me empezó a decir, y yo le decía, se pare, pásame un fiti. Y entonces ya empezamos a hablar y tal. Porque él se fuma los cigarros uno detrás de otro. Se los fuma doblados y tal, los cigarros. Y me dice, pues mira, tengo aquí un plano, no sabes, con todos los conductos del aire acondicionado y tal, para que tú los conozcas y no pases calor. Digo, pues mira, pues me viene muy bien.
Sobre todo, claro, pues si un día hay un plan de fuga, Dios no lo quiera.
¿A qué eso es para eso?
Es para hacer eso.
Ah, él me dijo que es para que no pasase calor.
No, si te
cuelas... Ay, Josemari, ¿cómo eres, Josemari? Me tiene enamorada, Josemari.
Como aquí no me has hecho nada, pero oye, por los conductos aeroclacionados te puedes escapar, ¿eh?
Ah, bueno, entonces lo de la lima imagino yo que sería para otra cosa.
La lima también era para limar los barrotes. Y la tarjeta magnética es para que ya directamente salgas.
Ah, sí, pues esa me la trae mañana, por lo visto. ¿Sabes qué dices
Es una
tú?
Tarjeta magnética para abrir puertas de la prisión.
Ah, sí, pues mira, pues me va a venir muy bien así para yo mañana salir y me hacer un footing o lo que sea.
Claro, da una vueltecita por ahí.
Una vueltecita, pero que lo haga, luego tengo que volver a la cárcel.
Me claro.
Pues es una mujer decente. Por sí, cierto, ¿los niños cómo están?
Ah, muy bien, estamos echando un ojo.
¿Ah, sí?
Sergio y yo, y están muy bien.
Porque sabes que la niña rechazó 100.000 euros para hacer un posado desnuda en interview.
Hizo muy bien, ella está dando clases de zampoña.
Como la niña no salió en interview, pues el índice de suicidio ha bajado mucho en España y tal.
Sí, ay, una cosa bárbara ha sido.
Y está haciendo la zampoña, es mi sueño.
Sí.
Por cierto, también la regaló un bodrón, ya lo sabes, ¿no? Para que hiciera la percusión.
¿El bodrón? No sé qué es el bodrón.
Claro, el bodrón es un tambor. Mientras toca la zampoña con el pie puede...
O sea, la zampoña, mientras sopla la zampoña, con el pie toca el bodrón. Una mujer orquesta, fantástica.
Y Paquirrín sigue ahí en la casa esa.
¿En qué casa?
En esa de Gran Hermano Vistigay.
Ah, sí, no lo sabía.
Es que yo estoy a gusto porque yo sé que estáis recogidos. Me da igual que esté ahí, que en la cárcel, pero yo lo quiero tener recogido.
Muy limpio, ahí se asea todos los días.
Pues nada, que estoy contenta, estoy feliz, así con la cosa, que no quiero ni salir de la cárcel.
Mejor ahí, mejor cuidada.
Estoy aquí con José Mari. José Mari, dile algo a estos muchachos. Ahí está José Mari.
Bien, habla José Mari, no me extraña que te haya prendado. Con ese verbo florido.
Es muy par con palabra, pero...
pero que dice, lo dice bien.
Me tiene enamorada. Tú me quieres, José Mari, gitano. Se acaba el tiempo. Bueno, pues ya les tengo que dejar en el VIP.
Cortamos el Skype. Muchas gracias por atendernos.
Y ya hablaremos otro día o la semana que viene. Sí, yo me distraigo mucho con ustedes. Me río mucho.
Sí, escucho, es un placer tenerte con nosotros.
Escucho el programa todos los días. Y nada, que me están llamando que tengo el curso de Informática.
Bueno, nadie sabe que esté bien en Informática.
Ahora estamos dando el paquete de
Word. A ver, me sale el acento, pero que esté bien.
Pues nada, un beso para todos.
Un beso, Isabel.
Hoy quiero confesar que estoy algo cansado.
Pues eso, oye, pues yo me alegro que la Pantoja pues esté pasando...
Mujer.
Pues claro que sí. Al igual que me alegro porque tú sabes que David Bisbal estaba de jurado en un programa, no sé si es La Voz...
No, sabía, le ignoraba.
Este que se daba la vuelta hacia el botón...
Es que confunde a Bisbal con Bustamante, yo lo confundo.
Pues mira, Bustamante es el chaval que juega al fútbol y se pelea con todo Dios y se pasa la vida metido en el gimnasio. Y Bisbal es un tío que pasa un poquito de todo.
¿Y el de los rizos que da vuelta?
El de los rizos que da vuelta es Bisbal.
Ah, vale, Bisbal.
Perfecto. Y está con Eugenia la China. Que es argentina.
Ya.
Ya te vas acordando.
Ya me voy acordando, ya voy entrando, sí.
Pues léeme, porque por lo visto Bisbal ha dejado el tema de La Voz, porque va a hacer un cameo en una serie estadounidense. Que se nos mete actor.
¿Leo yo la noticia?
Léeme.
Pues efectivamente va a estar en la serie Jane the Virgin, y no es el primer cantante que aparece en esta serie como cameo. Yo lo hice por Paulina Rubio hace poco, sí. Que se interpretó a sí misma. Y son cantantes hispanos que van, por supuesto, en sintonía y en consonancia con esta comedia. Una comedia latina, y donde con tramas adaptadas a la cultura latina y demás, y que además es una adaptación telenovela venezolana Juana la Virgen.
Juana la Virgen.
Esa tontería, pero está nominada al Globo de Oro esta serie.
Oye, que no está nada mal, ¿eh?
Jane the Virgin.
Buenas tardes. Pues nada, que estoy muy contento.
Sí, cuéntanos un poco, ¿cómo ha surgido este proyecto?
Pues nada, yo que saco mi último disco, que está teniendo un éxito en el Don Manta. Bueno, pero todavía existe eso.
Existe, sí.
Pero si era hasta la fibra óptica, ¿para qué quiere el Don Manta?
Yo creo que nadie compra, pero ahí están los pobres hombres con sus discos. Ahí
currando y tal, y nada, que soy número uno en los atunes, ¿sabes? Que los atunes, esto que te baja la canción. Y esto, que ya hemos vendido 150 copias del disco, que me han dicho que es disco de oro.
He vendido ya con 10 copias el disco de oro, sí.
El disco de oro y tal, y que tengo una serie.
Bueno, sale es un cameo, tampoco esto es una serie.
A mí me dijeron que va a salir una serie de televisión en Estados Unidos. Y dije, la Virgen, dice, Juana se llama. Y entonces yo les pregunté, digo, pero yo no he hecho incursiones, cosas y tal de actor. ¿Esto va a ser complicado? Dice, hombre, al principio sí, ¿sabes?
Eso, si te interpretas a ti mismo, entonces, tiene que ser muy complicado.
No, pero estoy nervioso, ¿sabes? Porque mando un monólogo que son dos líneas, ¿sabes? Y ya llevo un mes aprendiéndome.
Si quieres practicar con nosotros te escuchamos y puedes practicar.
Venga, pues si queréis practico contigo. Venga, es que estoy muy nervioso, ¿sabes?
Lo que tengas que decir, no
espérate te que cojo el papel doblado porque es lo único que hay, son dos líneas.
Yo te di pie. ¡Hombre, David Bisbal!
Hola, buenas tardes. ¿Queréis que os haga el remolino? Pues lo hago ahora mismo. ¡Ole!
Muy bien, David, que lo ha guardado, ¿eh?
¿Lo volvemos allá?
Venga, vale.
Venga, va, recíbeme otra vez, venga.
¡Hombre, David Bisbal!
Hola, buenas tardes. ¿Queréis que os haga el remolino? Pues lo hago ahora mismo. ¡Ole! ¿Qué tal me ha salido?
Te ha salido genial, lo borda, ya.
Es que no sé, estoy nervioso, ¿eh? ¿Tú crees que me va a salir bien?
Ya se le hace Paulina Rubio, que fue difícil esperar a Paulina Rubio. Que...
Es que Paulina Rubio es que destruyó todo el set de rodaje.
Sí, se pegó unas cuantas palizas, sí.
Claro, es que es un poco inestable esa mujer.
Sí, pero bueno, a mí me pone todavía.
Han dicho que podríamos así, pero de mala hostia, ¿no? Como a mí.
A mí es que me gustan así las.
Las mugaronas, sí.
No, me gusta.
Con mala hostia, con iniciativa. Por eso que estoy muy contento, ¿sabes?
Y yo. Nos alegramos por ti.
Y nada, y es que yo no quiero que me cierren las puertas, ¿sabes?
¿Qué tal con tu pareja, con la Argentina apodada la China?
Ah, pues con la China, pues muy bien. Nos hemos ido a cenar allá a la vaca argentina, muy rica.
Ah, pues mejor.
Muy bien.
¿Qué te han hecho?
Ella se sentía así muy dentro de, ¿sabes? Y oye, que eso, que luego el resto del cameo voy a estar haciendo el remolino para abrir y cerrar las puertas.
Pues está bien, como el diablo de Tasmania.
Claro, como eso, yo abro, cierro, tal, yo me presento a la gente y digo, hola, soy David Bisbal. Y ellos me dicen, ¿quieres hacer el remolino? Sí. ¡Sale!
Va a ser el número uno de ese episodio en descarga, va a ser, ya verás.
Eso va a ser en los atunes, eso también se descarga ahí.
Bueno, eso es ilegal, pero se puede descargar y va a ser pico de audiencia.
Hostia, pues qué contento estoy yo por promocionarme, que voy a salir en La Virgen.
Como sepas el día que sales, aquí lo promocionamos sin problema.
Bueno, ya os aviso yo.
Avísanos, David.
Venga, pues nada, que un saludo a todos, ¿eh? Quiero que os haga el remolino Bisbal.
Sí, hazlo.
¡Ole!
lo abordan.
Qué relajaditos estamos esta tarde, Arturo, ¿eh? No me lo puedo ni creer, ¿eh? Es la primera vez en mucho tiempo que nos da tiempo a hacer las cosas, ¿no?
Sí, estamos hoy relajados y tranquilos. Bueno, a ver cuánto queda, ¿eh? Que no sé yo...
Te digo una cosa, estamos relajados y tranquilos por algo, ¿sabes? Porque, claro, normalmente en este programa suele haber más secciones.
Más secciones, claro. Pero faltan, claro, las apps y faltan los videojuegos.
Faltan los videojuegos, ya que no sabes por qué.
Porque no es tan Ricky.
No está Enrique y...
¿No sé dónde está?
Se ha ido a China.
A China.
Y la han pillado con los iPhone 6.
Vaya.
Él no los iba a traer.
Le llamó por teléfono en la frontera y claro.
Y él quiere venir. Quiere venir, pero le pilla un poquito apartado.
Sí, no. Ir y volver no le da tiempo, yo creo.
También es que tener un colega friki que se quiera casar en China es como querer ponerte un culo carpeta. ¿Tú no lo ves así?
Sí, más o menos. Tiene que ser similar, sí.
Lo que espero es que Enrique esté disfrutando, se lo pase bien en esa boda. Y,
hombre, sí.
Y Enrique, de verdad, si te pones, pues eso, que vas con una corbata, te la pones en la cabeza, dices palabras
en chino. Es que en China a lo mejor hay cosas que son ilegales y hay que tener cuidado y enterarse bien.
Sí, y que no lo detengan y lo metan en una prisión.
A lo mejor es delito ponerse una corbata en la cabeza en China, no se sabe.
Y acaba en Corea del Norte con Kim Jong-un, yo qué sé, cualquier cosa, tío. Yo temo mucho por Enrique, porque Enrique,
sí, yo estoy preocupado también, ¿eh?
Él es muy alocado, él es un chaval que él, es que se la juega siempre que sale por ahí.
Yo también estoy preocupado hasta que vuelva, sí. Ya, bueno, pon un poco de música y se nos pasa.
Venga, va. Oye, ¿te parece que escuchemos un tema de los Foo Fighters? Bueno, por gentileza de nuestro técnico Roberto Carlos Bonet.
Me parece bien.
Pues vamos a ir con un tema de su último disco que se llama Outside. ¿Y qué te parece que después vayamos a la historia? ¿Contra qué mala? Pues vamos con Foo Fighters. Esto es Outside. Volvemos enseguida. ¡Venga!
Solos ante el peligro por internet. Solos ante el peligro en las redes sociales. Solos ante el peligro es la caña.
¡Ole, ole y ole! ¡Qué bonitas quedan estas cuñas, eh!
Quedan muy bien, sí.
Como
muy
gentileza propias. De nuestro técnico Roberto Carlos Boné.
Quedan propias, aparentes, profesionales, quedan muy bien.
Muy bien, la verdad es que sí. Como la siguiente sección, con la que nos vas a acompañar ahora, Arturito Amíguez. Tu sección de historia, tu sección favorita del programa, que sí.
Sí, la música también me gusta.
La música está muy bien, pero claro, hoy nos traes grandes villanos. Hace un par de semanas nos sorprendiste
con Nerón.
Nerón, la que lío, espero que se comporte de Torquemada. Y oye, que nos vas a hablar precisamente del de Torquemada.
De Torquemada, Tomás de Torquemada.
Viejas y feas costumbres de la historia. Solos ante el peligro presenta Viejas y feas costumbres de la historia. Hoy, los grandes villanos. Y hablamos de Fray Tomás de Torquemada. Adelante.
Sí, que la Inquisición y luego costumbre fea era un poquito.
Oiga, sí, era un vicio muy feo. O sea, quemar a la gente en vez de chorizos y tocinos.
Hay que hacer un par de apreciaciones previamente.
Sí.
De manera que la vida de Torquemada se sabe muy poco en su biografía.
Sí, porque no se sabe apenas ni el tiempo, ni cuándo nació, ni dónde, apenas, o Palencia.
Bueno, más o menos, sí, eso...
Se puede decir que sobre por Palencia, ¿no?
Más o menos en Valladolid. Se sabe que era tío de un cardenal del pueblo de Torquemada, en Valladolid.
¿Sí?
Bueno, pues se debió nacer por la zona. Pero que sea muy poquito de su biografía.
Pero sí, porque antes de nacer ya los padres ya estaban quemados, ¿no? Están muy quemados los hombres.
El caso es que muchas cosas que se cuentan de él, como no es mucho de su biografía, a lo mejor gran parte de las historias que se cuentan son parte de la leyenda negra sobre la Inquisición española.
Sí, porque realmente la Inquisición real, la fuerte, la dura, yo creo que se desarrolló más en Europa que en España,
sí,
¿verdad?
Sí, en España es ya que tarde, está en Alemania antes, en Francia antes, y la más suave de todas era la española. La francesa era mucho más bestia, con mucho más muerto que en España.
Además que en el siglo XIII creo que dos frailes, además de estos malos, malísimos, fueron los responsables de hacer el Malus Maleficorum, que es el martillo de las brujas.
El Malus Maleficorum, sí, el martillo de herejes.
Libro que imagino tendría el señor Torquemada, claro, pues del curso.
Era el libro de texto de todos los inquisidores. Porque en España la Inquisición sí que se dedicó a inquirir, que es también de su nombre, a investigar previamente, y así parece ser que los procesos inquisitoriales en España estaban más investigados que en el resto de Europa. Bueno, que no estoy defendiendo ni muchísimo menos, pero quiero decir que era peor en el resto de Europa que en España, que siempre tiene fama en España.
Sí, porque vamos a ver una cosa. Aquí en España, sobre todo los judíos conversos, se los tenía entre ceja y ceja. Eso por un lado, ¿no?
Sí, la unidad
de hecho, fueron expulsados por los reyes católicos.
Los reyes católicos era su visión de unidad religiosa total en España. No puedes tener células, nombre muy de moda ahora, ni judías, ni árabes, ni musulmanas. La gente que no se convierte, fuera. De hecho, la expulsión de los judíos en 1492 está también un poco orquestada por Torquemada. Mucha gente se queda en España y dice que se ha convertido, pero es mentira. Y esto, claro, hay que investigarlo y ver si es verdad o no.
Pero vamos a ver, ¿no había libertad de culto en España? Porque,
no.
Porque con los romanos sí la había.
Sí, los romanos, mientras adorabas al emperador, no había ningún problema.
Ya.
Mientras hicieras además culto imperial y culto al emperador, puedes adorar a quien te apetezca.
Bueno, y por supuesto, más siendo los reyes católicos, pues muchísimo más complicado, claro, sí. Me imagino. Pero vamos a ver, el tema de las brujas, ¿no? Porque ¿a qué se considera una bruja? ¿A una mujer que tiene un hijo de soltera? ¿A una mujer que no se casa?
Sí, de hecho, cualquier...
¿A una mujer que piensa por sí misma? ¿Se le puede considerar bruja?
Bruja es a cualquiera a la que acusen de bruja. Las acusaciones son anónimas, si allí te acusan...
Claro.
Si acusas a alguien que se llama luego a la cosecha, pues la coges y para adelante, ¿vas? Ya está, no hace falta tampoco darle vuelta a la aplicación.
Pero vamos, si están registrados sucesos, ¿no? De incluso...
Hay muchos, porque de hecho lo que hizo Torquemada fue, de alguna manera, centralizar, unificar toda la Inquisición, que era una casaputas, con perdón.
Sí, claro.
Se encarga él de dirigir, organizar y centralizarlo todo en el Consejo de la Inquisición, realmente. Empiezan ya a haber muchos datos de procesos. Se empiezan a registrar los procesos. Y tenemos solamente con Torquemada, desde que está él dirigiendo, hay unos 150.000 condenas en la Inquisición, además procesos que están en los registros.
¿Cuántas?
150.000.
¿Pero eso en España?
En España.
¡Madre mía!
Solamente, eso sí, de los 150.000...
¿Le gustaba su trabajo al hombre?
A muerte, solamente hay 3.000.
Pues no mucho, no mucho eso.
Es un tercio de las muertes totales de la Inquisición. O sea, la Inquisición tiene X muertos, pues un tercio solo es durante el trabajo de este señor.
Sí, que era un hombre que amaba su profesión, el hombre se sentía a gusto.
Le gustaba su trabajo, oye, también hay que reconocérselo.
a churrasco por día, pues imagino que se llevaría una comisión.
De hecho, llega a ser miembro del Consejo Real. Los consejos son como el ministerio, sí, para hacernos una idea. Y él es el Consejo Real, con el Ministerio del Interior, prácticamente.
Yo es que me acuerdo mucho de los consejos, pero la película está de la vida de Brian. ¿Te acuerdas? Muy gracioso.
De hecho, él es el que se encarga un poco de organizar el proceso inquisitorial. Una denuncia anónima, confesión bajo tortura, con gente ahí anotando todo.
Pero vamos a ver, ¿y estas cosas las permitían los propios reyes?
Es decir, los reyes ellos buscan unidad religiosa.
Es decir, cualquier persona podía ser un hereje por practicar cualquier otro culto. Es decir,
hay una anécdota, que no se sabe si es histórico o no, que dicen que muchos judíos, ante la inminencia de que les iban a expulsar, pagaban. Pues mira, pagando lo que haga falta. Pues cuentan que uno
es lo que tienen los judíos, que sacan la pasta de donde sea, claro,
pues
¿verdad?
Sí, que un judío le ofreció a los reyes 30.000 ducados. Y yo estaba pensando, claro. Entonces llegó Torquemada y dijo a los reyes: vamos a ver, Judas vendió a Jesús por 33 monedas. Vosotros solo por 30.000. ¡Hala! ¿Qué tenéis a Jesús? ¡Hala! ¡Llevárosle! Fue un espectáculo tremendo. Los reyes quedaron flipados y el hombre se fue así.
Era en interés lo que se
lo
movían ahí.
Lo peor es que este hombre estaba tarado. O sea, este hombre yo creo que era celo religioso auténtico.
Es que de todas formas ver eso, día tras día, sábado, domingo, se quemando a la gente, el olor al churrascamiento, es que eso tiene que ser muy desagradable.
Y la quema también es una cosa que está
mal. Te tiene que transformar la cabeza.
Mal explicada. Normalmente siempre, casi siempre, en el 90% de los casos, se quema a la gente ya muerta. Se quema el cadáver. Se le mata previamente con una puntilla en la cabeza. Son los casos más extremos y que me ayuda a la gente. En los casos de confesar y no renegar.
No, pues tú ves las películas estar del nombre de la rosa. Bueno, como por ejemplo, ¿no?
Bueno, o sea, a lo mejor en Italia sí. Normalmente si te confiesas y te arrepientes, tienes tu...
Y ya cuando se te están quemando las uñas y tal, o sea, ya cuando...
Sí, te quita la tierra, vas a galeras, alegría, pero que...
Joder, madre mía, qué horror, por favor.
No sé, sí, es terrible.
Eso es una época de horror.
Sobre todo porque bajo tortura confiesa a todo el mundo, claro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos con nosotros a Fray Tomás.
In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, amén.
Buenas tardes, Fray Tomás. ¿Cómo le llamamos? Fray, señoría, don...
El Torque.
¿El Torque?
Torque me llaman.
Pues buenas tardes, Torque.
Todos los fieles. Si eres infiel y me llamas Torque, madre, ya sabes, esta cosa de hereje.
Yo soy...
Usted es creyente, es fidelísimo.
A pies juntillas,
de
verdad. Me creo todo lo que me digan.
Usted reza todas las noches.
Al niño Jesús y a cuatro esquinitas, toda la noche lo rezo.
Así, cuatro esquinitas tiene mi cama.
Mi cama con esqueletos que me la guardan todas las noches.
Me parece muy bien porque ya le iba yo a acusar de brujo.
Porque yo, pues, niño Jesús, mato.
Vamos a ver, esa cosa que tiene usted, que habla con ella, porque le acabo de ver que se enciende, que se mete incluso en internet, que aparecen fotos mías, porque en esta época no hay fotos.
¿Hay grabados?
¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
No es una foto suya, es un grabado suyo.
Eso es un arma de Lucifer. No, ¿De dónde ha sacado usted eso? ¡Eso es un arma de Lucifer! Vamos a ver, ahora mismo yo le acuso de hereje y vamos, y me saco una comisión aquí para mañana.
Cuidado con el mechero que estemos ardiendo. Cuidado con el mechero que estemos ardiendo.
Paga. Bueno, esto ha sido solamente un aviso, ¿eh? A la próxima le churrasco al toque.
De hecho, le hemos traído con nuestra máquina del tiempo para que nos cuente alguna cosa, nos cuente algún detalle, alguna anécdota de su vida.
Yo es que veo madera, veo una pajilla, veo cualquier cosita y es que ya...
Sí, todas las pajillas, sobre todo.
Voy, y es que ya me suelto. Porque usted sabe que para ser inquisidor no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Hay que ser primero dominico, que es la orden encargada de la Inquisición.
Y entonces, claro, bueno, y primero confesor real de los reyes católicos.
No exactamente real,
los
no sé si
santos
visto.
Reyes
confesor
católicos.
De la corte, pero real, real no.
¿Cómo que confesor de la
de
corte?
De la reina
¿Cómo
no, que no... confesor de
Vamos
la reina.
Vamos a ver, yo soy confesor de la reina y si usted dice lo contrario, yo ahora mismo le voy a acusar de herejía. ¿Cómo que no? ¡Súbase ahí ahora mismo! Más. ¡Vamos a ver! ¡Cómo me gusta el mechero! ¡Me cago en mi vida! Es que no me gusta que me lleven la contraria.
No, pues no se la llevo.
A la
más,
próxima.
No se la llevo.
Además, usted lleva un jasí de algodón de estos acrílicos que vamos, que eso aprende. Garochando leches.
Esto es plástico, esto arde solo.
Pues nada, es que un día, ¿sabe qué pasa? Que me llamó Sixto IV, el Papa, nuestro Papa.
Sí.
Y entonces nada, me dijo, es que tenemos aquí una vacante de Inquisición y tal, tú estás preparado, Tomás. Y yo le dije, pues no lo sé, yo no tengo mucha experiencia en estas cosas, hacer barbacoas. Dice, no, si esto es mucho más agradable.
De parar.
Porque no va usted a quemar chorizos ni nada de eso.
Porque además, no solamente usted dicta los protocolos de Inquisición, no solamente está ahí dirigiendo la posición de los judíos, sino que además también hace el índice de libros prohibidos y se dedica a la quema de libros prohibidos.
Por supuesto, es decir, eso que tiene usted ahí.
600
que es,
volúmenes,
eso
que se calcula.
Eso que es una revista del jueves.
No, es
¿Cómo que una
de...
revista del jueves? Traiga para acá ahora mismo esa revista del jueves. Para. Quita. Claro, todo lo que sea prohibido a la hoguera,
sí,
que
sí.
va.
Bueno, pues eso. Y me dijo, hay una vacante. ¿Usted qué quiere quemar? Digo, hombre, como estamos en España, chorizos. Dice, pues venga, personas. Y nada, y me dio el trabajo y me dio el kit de inquisidor. Uh-huh. ¿Sabe usted lo que tiene el kit para ser buen inquisidor?
No, no, lo ignoro.
Pues una túnica, que eso te lo dan.
¿La pillera esta, marrón?
Para dar miedo
no,
a la
negra,
gente.
No, negras, son negras. Sí, los dominicos son negras.
Aquí acojonamos a todo el mundo. Por supuesto, llevar una Biblia.
Los franciscanos blancos y los dominicos negras.
Llevar una copia del Malus Maleficarum, que podemos decir que es como el Mein Kampf.
Sí,
el siglo XX.
El libro de texto.
La cruz está así para decir ¡hereje! Y las cerillas.
Las cerillas.
Las cerillas.
Las cerillas que nos falten.
Entonces, nada, yo estuve en el convento de San Pablo y ya...
Valladolid.
Y ya se lo digo yo.
Si era cardenal y le enchufó.
Eso es. Bueno, ¿cómo que me enchufó? ¿Cómo que me enchufó? Vamos a ver. Yo estudié. Yo en su momento estudié.
No, sí, además joven. Es un... estudia teología y acaba la carrera, ah, carrera bastante joven, con 22 años, creo.
Eso, por
se doctora usted en teologías.
En teología, sí, señor.
¿Cierto? ¿En qué consiste? Siempre he tenido esa...
La teología es leerse todos los libros de Teo. Es decir, Teo desayuna.
Teo Balbarco.
Teo Balbarco.
Balcine, Alzo,
Teo defrauda Hacienda. Teo se encuentra con el pequeño Nicolás, hace un selfie. Eso es la teología.
No, pues yo pensaba que era más complicada la carrera de teología. Si estudiara el libro de Teo, está fácil, ¿no?
Fíjese si soy yo bueno en mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Que ya hemos asesinado a 3.000 personas.
No está mal.
Hemos acusado un huevo de ellas, ¿no? Entre judíos, judíos conversos que decían que sí, pero que luego eran...
Mudéjares.
No, mudéjares. Brujas. Sobre todo me encantan las brujas. ¡Oh, las brujas! Para que yo las churrasco. Porque luego hay más métodos. Está el método este de la rueda, esa que la metes debajo del agua. La dejas media hora y si se ahoga, es que bruja.
Claro.
Y si la sacas muerta, pues también. Y luego hay
bueno,
mucho...
de hecho, tiene que ponerse al revés. Si se ahoga, es que era la pobre, era inocente, pero era inocente. Al cielo.
Eso es, iba al cielo.
Si se salva cuando brujas.
Eso es que no me lo he leído del todo el mal.
No, no tengo ni idea.
Pero estoy con ello. Ahí déjame algunos papeles o algo, por favor, unos pergaminos, déjame algo. Necesito quemar algo.
Venga, toma, el guión, que, la parte del guión que ya hemos leído.
Bueno, y todo eso. Y me he montado una academia para formar inquisidores.
¿Cómo se llama la academia?
Se llama Torquemada Academy.
La academia es un nombre muy bonito.
Formamos a los futuros inquisidores, porque claro, yo no voy a vivir para siempre.
Con becarios, ahí también becarios.
Tenemos becarios, que son los que nos traen las cerillas, los que cortan la leña, los que van preparando esos pequeños altares, ¿no? Con esos tablones para atar a la gente. Porque aquí no, eso de punzar y de matar, no, no, aquí los churrascamos vivos, que sufran, que griten, que vamos.
Es que lo bonito.
Eso es lo bonito y el espectáculo. De hecho, se organizan espectáculos
pues
que viene la
España
gente.
En España duró eso bastantes años en España.
Que sí duró casi hasta el siglo XIX. Fíjese si duró.
De hecho, en la Inquisición la vole.
Y como lo sé yo, si yo estoy en el siglo XV. Uh-huh. Es increíble.
Fue José Bonaparte quien abole la Inquisición por primera vez en España.
Efectivamente. Pues yo me saco unas monedillas y tal todos los días con los cursos.
Luego con los niños viéndolo con los chorizos pinchados en un palo así, los malvaviscos, en la hoguera. Y es bonito, familiar.
Y además hay una cosa que es la peor tortura de todas y es cuando se está quemando al reo, les enseñamos a cantar, les cantan música del canto del loco, entonces ya mueren entre terribles
sufrimientos. Ya si ponen de maná, sería todavía peor.
¿Quiere que hagamos una prueba? A ver qué le parece.
No, no.
Venga, vamos a ver, mire, subas ahí, vamos.
¡Mechero!
Y solo quiero besos, toda la mañana besos, luego por la tarde solo quiero besos, y dame mucho besos pa' cenar. Pero Arturo, ¿pero qué te han hecho? ¿Tienes el pelo que parece eso?
Sí, tengo así un poco tiznado. Estoy que me quiero quemar de Torquemada.
Ah, madre, habéis tenido Torquemada aquí, no puedes invitar a otro.
No, no, yo pensaba que iba a hablar de teología y de cosas un poco más.
Pues la semana que viene, niños, más vicios y leyendas con ¿sí? Arturo Míguez. Pues, ¿qué te parece que vayamos con un poquito más de música, Arturito? Pues mira, si dentro de un momentito vamos a hablar de los Manfred Mann, ¿qué te parece si hablamos de Jack Bruce?
Perfecto.
Pues vamos con un tema de su disco, Songs for a Tailor, y este tema concretamente se llama Tickets for Waterfall. Suena de maravilla y a la vuelta vamos con Manfred Mann, no os lo perdáis.
Your ticket for the waterfall and
Si no me equivoco, Arturo Míguez, estamos escuchando Mighty Queen,
efectivamente,
que son los sensacionales Manfred Mann.
Muy bueno, es un grupo que dura pocos años, dura su formación varía mucho, tiene varios miembros en estos pocos años y consigue tener tres números unos en Estados Unidos.
Ah, tres números unos, superando a Beatles, a Stones, a Kings, a toda esta gente.
Tres números unos.
Oye, pues qué maravilla. La verdad es que esta gente sorprenden, y sobre todo por tener la musicalidad que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y ese estilo que de alguna manera se reconoce, ¿no? Tan fácilmente. Manfred Mann, ¿quiénes forman el grupo?
Bueno, hay un montón de ellos que lo forman. El fundador del grupo, para así decirlo, es el teclista de la banda, Michael Lubovich, que es un nombre auténtico, nace en Sudáfrica.
Al que llaman Manfred Mann.
Llama Manfred Mann porque en Sudáfrica le gusta mucho el jazz.
Ajá.
Y empezó a firmar artículos de jazz musicales con seudónimo de un bate de jazz que a él le encantaba, que se llamaba Shelly Main.
Ah, amigo.
Por eso él firmaba como Manfred Main, luego por Manfred Mann.
Y luego tenemos al baterista Mike Hughes.
Hughes fue el batería, correcto, batería ¿qué? Y vibrafonista, porque meten bastantes elementos en percusión.
Luego el saxofonista Mike Vickers.
Y el cantante Paul Jones, no confundir con John Paul Jones.
No, claro, por supuesto, ni con el bajista de los...
Y de hecho el cantante fue uno de los miembros más famosos por la forma de cantar, el estilo y el espectáculo que daba en conciertos. Pero luego van cambiando mucho. Luego pasa muchos miembros, se va mucho, vienen otros y tiene bastante variada su andadura y su formación del grupo.
Y por lo que estoy leyendo aquí en el libreto del recopilatorio, que es estupendo, fenomenal, ellos se estrenan, aparecen por primera vez en televisión en el programa Ready Steady Go en Inglaterra,
correcto,
en Londres.
Primero se fajaron un poco en los pubs de la época, en el Marquee, por ejemplo, donde tocaban Stones, por ejemplo.
Buah.
Y a raíz de ahí, de los éxitos en el Marquee, en Crow Daddy, que es otro bar también bastante famoso.
Famosísimo, además.
Aparte de ahí, pues ya se van a televisión y efectivamente tienen un éxito tremendo.
Pero ellos realmente que son un trío en un principio.
Son cuatro, son dos, tres, cuatro más.
Es que yo me refiero porque es que usan muchísimos instrumentos de música, aparte de las
montón,
voces.
De hecho, cada uno toca varios instrumentos y son todos forjados en el jazz.
Y podríamos decir que esta gente son un poco como estos de Nightingale Satin, es decir, rock sinfónico, relaciona un poco con el rock
sinfónico.
De hecho,
el grupo se va evolucionando y algunos miembros que lo dejan forman bandas de rock sinfónico.
Ajá.
Y poco a poco la evolución del grupo natural es hacia el rock sinfónico, sí.
Pues mira, esto es un tema del año 67 que se llama How How Say the Clown, vamos a escucharlo. Your chance. Feeling low, got to go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Hear the tramps, watch her dance to the beat of the drum. I'm all fingers and thumbs. Wonder why hit the sky when she blows me a key. Pues venga, cuéntame alguna anécdota de esta gente que has encontrado por ahí.
Bueno, la verdad es que anécdotas un poco con los nombres del grupo que van cambiando hasta que se llaman realmente Manfred Mann. Y como la gente se va yendo del grupo y demás...
¿Pero qué pasa? ¿Es que el grupo es muy complejo? ¿Es difícil estar ahí? ¿Qué es lo que sucede?
Poco, también tienen varias discográficas.
Ah.
Empiezan tocando para, si no encuentro por aquí, HMV, que es un sello de propiedad de EMI.
¿Sí?
Pero un subsello de EMI, por así decirlo.
¿Sí?
Después consiguen otro contrato para otra editorial que es para Fontana. menos conocidas, por su momento serán bastante. Y está un poco molesto el grupo porque la productora, la discográfica, les hacían tocar canciones compuestas por otros. Y tocar canciones compuestas por terceros no se acaba de gustar mucho. De hecho, Manfred Mann Chapter 3 es el nombre de la última formación.
Es el capítulo 3.
Que todavía queda el teclista, que es ya casi el único que quedaba, yo creo, de la formación.
Oye, pues vamos a escuchar el tema número 5 que se llama I Wanna Be Rich. Yo quiero ser rico.
¿Y quién, no?
¿Lo conseguiría esta gente?
Seguramente es.
Imagino que sí. ¿Y en qué momento tenemos conocimiento que entra Jack Bruce en el grupo o graba con ellos? Más o menos.
Jack Bruce graba una canción que es a la sazón la canción más conocida de este grupo.
Ajá.
Que es Pretty Flamingo, que es un temazo pero monumental.
Pues no sé yo si lo tendremos por aquí en este recopilatorio. Creo que no, ¿eh? Creo que no nos entra. Vale. Pues son 18 canciones, pero bueno, mira, nos falta precisamente esa.
Pretty Flamingo, que es un...
¿Sería a lo mejor un tema para alguna película, posiblemente alguna banda sonora, algo de eso?
Puede ser, seguramente.
Posiblemente, ¿verdad?
De hecho, fue una canción número 1 en Estados Unidos, Pretty Flamingo.
¿Qué más números 1 tuvo esta gente? Es que aquí tenemos Fox on the Run, Abyssai, de My Name is Jack, que es la que estamos escuchando, y It's So Easy Falling, que es la número 9. ¿Te parece que la escuchemos, Arturito?
Venga, claro.
Venga, pues vamos con la número 9. It's So Easy Falling. De todas formas, Arturo, yo tengo constancia que estas canciones las he escuchado en películas y en series, sobre todo en televisión.
Muchas películas y series seguramente suenen de fondo en los 60-70 este grupo.
Es que realmente este es el sonido de los 60. Oye, ¿esta gente tenía algún tipo de tecnología superior al resto de grupos de música de aquella época?
No, pues eran, al ser músicos de jazz, tener muchos instrumentos distintos, el percusionista tenía un montón de aparatos.
Muy relacionado con historias, con cuentos, sí. ¿Sí? Porque realmente las letras de esta gente te viene ahí un poquito de que hablaban...
Siendo muy rockabilis, tipo Pupa Paluba, ese tipo de cosas, ya hemos visto los nombres raros, y poco a poco evolucionan más hacia lo que es el rock sinfónico, donde casi lo que más cuenta, más que la letra, es la envoltura musical que tienen lo que se está contando.
Sí, no, y realmente la fantasía, ¿no?
Eso.
Oye, esta gente también se apuntó al carro de los mantras, de esta gente que espirituales, como los Beatles, como los Stones.
Yo creo que bastante menos.
Te lo digo porque vamos a despedir con un tema que se llama Ragamuffin Man, madre mía.
Fue uno de sus últimos éxitos en el 69, cuando ya la grupa casi se separa del todo.
Ajá.
El último single del 69. Y a partir de ya, pues deja el grupo. Intenta formar Manfred Mann Chapter 3. Pero que después montó Manfred Mann's Earth Band, la banda de la tierra, así sin pretensiones. ¿Para qué es?
Sí, pero vamos, que lo intentaron.
Intentaron, efectivamente. Y este fue su último gran éxito, este Ragamuffin Man.
Pues,
que nos despediremos,
y con el tema que nos vamos a despedir y escuchar a Manfred Mann, haceros con los recopilatorios, que la verdad es que es una maravilla de grupo.
Pues sí.
Vais a aprender muchísimo de ellos si os iniciáis en el mundo de la música. Y nada, que como siempre agradecer a Arturo Míguez que nos haya enseñado tantísimas cosas sobre esta gente ya tan lejana, ¿no? De los 60.
Pero tan buena y tan actual.
Sí, señor. Y nuestro técnico Roberto Carlos Bonet. Y el que te habla, Sergio Morón, en 7 días, aquí de vuelta, como siempre, ¿eh? Ya lo sabes, para más diversión, www.solosanteelpeligro.com. ¡Adiós! Yeah.